Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por esta reunión, por tu hablar. Gracias que sigues hablándonos. Queremos darte esas gracias por todo lo que tú eres, por toda tu gracia. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Esto ya es un hecho maravilloso. Tenemos que disfrutarlo. Tenemos que agradecer al Padre. Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas y ahora hemos sido trasladados a un reino maravilloso. Padre, te damos las gracias por ello. Es el reino de su amado Hijo. Quiero hacer una pequeña introducción para algunos que a lo mejor no conocen tanto la palabra, la Biblia. La Biblia habla de Dios como el Dios triuno. Encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por un lado son tres, pero son uno también. Hay solo un Dios. Y ahí podemos diferenciar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí dice, damos gracias al Padre, porque Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en el versículo 8, es el amor de los hermanos en el Espíritu. Ya están ahí los tres. Le damos gracias al Padre que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y esto incluye el amor hacia todos los santos. La carta a los Colosenses, en primer lugar, trata de Cristo. Es el primero. A Él es el que tenemos que mirar. A Él queremos asirnos. Cada uno de nosotros, o casi todos, ya hemos conocido al Señor. Ya para nosotros no es el Cristo histórico que murió y vivió hace 2000 años, más o menos, sino que lo conocemos. Y sigue tratándose de lo mismo, que conozcamos al Señor de una manera muy íntima. Por eso nos reunimos. Lo primero es para que veamos a Cristo, para que veamos a Jesús. Y es bueno que todos tengamos ese deseo al estar aquí, de conocer más de Cristo, de asirnos más de Él. Ya los discípulos conocieron a Jesús y esto cambió su vida. Antes eran pescadores, otros tenían otros oficios. Pero cuando conocieron a Jesús, esto cambió su vida por completo. Y igual ocurrió con nosotros. Nosotros a lo mejor seguimos con nuestro propio oficio, nuestra profesión, pero lo hacemos en el Señor ahora, no hemos cambiado. Pero en ello conocemos a Jesús. El Señor los llamó a los discípulos y ellos andaron con Él durante un tiempo y luego llevó a tres de sus discípulos a un monte. Y allí vieron a Jesús de una manera totalmente diferente. Sus ropas desplandecían. Vinieron Moisés y Elías y estuvieron hablando con Jesús. Esto es una visión increíble de Jesús. Nunca lo olvidarían. Pedro lo escribe también en su carta. Que el Señor se aparezca más a nosotros para que no olvidemos, que tengamos una visión de Cristo en nuestro corazón, una visión que cambia nuestra vida, que nos influya. Se trata de ver a Jesús, de conocerlo, de asirnos de él. Pablo escribe en su carta a los Gálatas que él era judío de nacimiento y que él estuvo persiguiendo incluso a la iglesia. Pero hubo un momento donde Dios le agradó revelarse a él. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1.15. Esta es la revelación que todos necesitamos. A Pablo el Señor se le apareció de una manera especial, pero en muchas otras situaciones de su vida el Señor se apareció a él. Y para ello necesitamos la oración para que el Espíritu de la sabiduría, de la revelación, nos abra los ojos. Al final dice a Timoteo, yo sé en quién he creído. Hay un conocer en su corazón que no solamente era una visión que había visto en un momento, sino que él sabe en quién ha creído. También nosotros debemos de ser tales, de saber en quién creemos y saber que nuestro Señor es capaz. Ese conocer debe estar en nuestro corazón. Si estás en el hospital y te dan oxígeno y todo el hospital está encima tuya, tú sabes en quién has creído, porque Él está en nosotros. Al Padre le agrada revelar a su Hijo en nosotros. Es el Hijo de su amor, el Hijo amado. Habla del reino de su Hijo amado. Esto muestra que el Padre y el Hijo tienen una relación íntima de amor uno con el otro. Lo leemos en la palabra, como en los evangelios, ¿no? Como el Padre y el Hijo son uno, y el Hijo siempre está agradando al Padre y hace lo que ve hacer al Padre. Hay una relación tan íntima, tan especial. Cuando yo vine a Stuttgart a estudiar, había algunos puestos y entonces yo no conocía a nadie, pero alguno que otro sí se conocían. Y no podías entrar en esa relación de esos dos que ya se conocían. Pero aquí, en esto es totalmente diferente. El Padre quiere que nosotros entremos también en esta relación. Él nos llama a esa comunión con Él. Y nosotros queremos tener parte en esta relación. Esto como introducción. Es precioso conocer al Señor. Ahora quiero entrar en estos versículos. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este Cristo? En estos pocos versículos que hemos leído, hay tanto. Seguro que no puedo sacar todo lo que está aquí incorporado. Es como un extracto lo que vamos a hacer hoy. Hay algunas partes en la Escritura cuando Pablo habla del Señor, habla del Hijo de su amor, y ahí es como algo brotando en él, ¿no? Demostrar tan lo maravilloso que es este Cristo, este Hijo. Y este es un ejemplo, ¿no? el versículo 23, por ejemplo, donde simplemente habla de lo maravilloso que es Cristo. Habla de que Él es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. Jesús es la imagen del Dios invisible. No es solamente una foto, sino es la expresión de toda la persona. La imagen más o menos explica un poco, ¿no? La misma palabra explica lo que es. Pero, por ejemplo, en Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto es lo que significa ser la imagen del Dios invisible. Nadie puede ver a Dios, pero el Hijo Jesucristo, a través de Él, Él es visible para nosotros. Él nos ha sido revelado a través de Él. Él lo podían ver, lo podían tocar. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Para entender los versículos en Colosenses, leed Hebreos 1 y Juan 1. Estos dos capítulos que están muy unidos, donde se nos describe el Hijo de Dios de una manera tan clara. Este resplandor de su gloria. Y en el Evangelio de Juan está descrito como la vida, como la luz, como que es la vida y la luz de los hombres. Es la palabra. En Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. 1:4. A Él queremos ver. Queremos ver en Cristo la gloria de Dios. Y al contemplar a este Cristo, algo sucede en nosotros. No solamente lo miramos y luego seguimos nuestros pasos, sino cuando miramos a Jesús, algo entra en nuestro corazón. Y ocurre una transformación. Nos cambia. Cuando nosotros miramos cada día al Señor, ya no sigue siendo el mismo. Serás diferente. También esto lo dice Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí viene de nuevo esta palabra, imagen. El Hijo es la imagen del Padre y nosotros debemos ser conformes o conformados a la imagen de su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible y también es el primogénito de toda creación. Esto es algo que no podemos entender tan fácilmente. El primogénito de toda la creación no significa que fuese la primera cosa que fuese creada, sino que es el primogénito de la creación, que todo ha sido creado por medio de Él. Él es eterno. Él fue antes que toda creación. Esta visión no la tienen muchos hermanos, muchos cristianos. Estuve hablando con un alguien diciendo que Cristo era eterno. Él era antes que todo lo que fuera creado. Lo podemos ver en Hebreos 7, versículo 3. Aquí el escritor habla de Melquisedec. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este es el Hijo. Tenemos que ver a este Hijo. No tiene principio, Él es de eternidad a eternidad. Algunos piensan que Él nació y empezó a existir desde que nació de María. Pero no, la Biblia nos habla de que Él es eterno, que Él existe de eternidad a eternidad. También Hebreos 1, versículo 10, habla de la gloria del Señor. Lo que está escrito aquí no se refiere al Padre, sino que se refiere al Hijo. Toda la parte de Hebreos 1, todo habla del Hijo. En el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de sus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pero el Señor permanece. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Todo está en Él. Él es el primogénito de toda la creación. Y en Él todo fue creado, en los cielos y en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí hay tres proposiciones. Lo primero es, todo ha sido creado en Él. En Jesús todo fue creado. Segundo es por medio de Él. Por medio de Él. Y el tercero es para Él o hacia Él. Él es la meta. Todo es Jesús. Todo ha sido creado en Él, por medio de Él y hacia Él. El en Él estuve pensando mucho tiempo, ¿qué significará esto? Que todo ha sido creado en Él. Yo lo entiendo como que Él es la condición para todas las cosas, ¿no? Para si tú quieres edificar una casa, necesitas un fundamento, necesitas un comienzo, ¿no? Un algo. Todo ha sido en Él y también hacia Él, para Él. Como dice en Juan 1, que la palabra estaba con Dios y esta palabra, este verbo era Jesús. A través de Él todo fue creado. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el primogénito de la creación. Todo fue creado en Él, por medio del Padre, en el Hijo, y también hacia el Hijo. También habla Hebreos de que Él es, Cristo es el heredero de todas las cosas. Cristo va a heredar todo el universo y todo se sustenta en Él, porque Él es la condición para todo. Si tú quitas a Cristo, entonces todo este universo colapsa. Todo permanece en Cristo. Subsiste en Cristo. Los científicos a veces no saben cómo funciona el universo, ni cómo puede subsistir el universo, pero la Biblia nos lo describe. Todo subsiste en Cristo. Lo que vemos y lo que no vemos. También habla aquí de tronos, dominios, principados, potestades. Varias veces son mencionados las potestades y los principados, y muchas veces son las potestades de las tinieblas. Han sido creadas, pero cayeron y están en contra de Dios. Pero fueron creadas. Y sin el Creador no podrían ni existir. Por eso, cuando el Señor fue a la cruz, llevó consigo a todos ellos y los terminó. Esto es muy grande. Todo fue creado en Él. También las potestades y los dominios. Por eso no tenemos que tener ningún temor. El Señor es mucho más grande, mucho más poderoso. Él es todo. Todo subsiste por medio de Él. Incluso las potestades no pueden nada contra nosotros. Nosotros podemos enfrentarnos a ellos, podemos resistirles. Esto es un lado. Nos muestra la cara del Señor, la parte del Señor, que nos muestra que Él es el primogénito de la creación, que Él es eterno. Pero el Señor también se hizo hombre. Y como hombre, ahí sí tuvo un comienzo. Tiene una genealogía. Como hijo de Dios, no tenía genealogía. Pero como hombre sí tiene genealogía. Esto es glorioso, que el Señor es ambas cosas, tanto hombre verdadero como verdadero Dios. En Filipenses 2 nos muestra esto. Es una de esas partes en la palabra que nos muestra cómo Pablo admira al Señor y nos muestra cómo es. Capítulo 2 de Filipenses, 6 al 8.
Obwohl Jesus in Gottes Gestalt war, sah er es nicht als einen Raub.
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era igual a Dios, Él era Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Señor. Toda la gloria que Él tenía como Hijo de Dios se despojó de ella y llegó a ser un hombre frágil que necesitaba descanso, dormir, que tenía, necesitaba todo lo que nosotros experimentamos, que posiblemente trabajó también como carpintero, también experimentó aquello. Y así se humilló. Lo despreciaron, estuvieron en contra de él, se burlaron de él y al final incluso lo llevaron a la cruz. Él es ambas cosas. Dios y hombre. Y ese es un, está lleno de gloria de que Él es ambas cosas, tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Pablo lo menciona muchas veces y lo acentúa mucho. En Romanos 5, por ejemplo,
denen die Väter gehören und aus denen der Christus herkommt nach dem Fleisch.
Porque Cristo viene según la carne de los padres del pueblo de Israel, de la genealogía que está puesto, pero Él está por encima de todo, es Dios en eternidad. Él es ambas cosas. Y Miqueas también 5:2 habla de Belén, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Amén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es ambas cosas. Y este Cristo maravilloso, este hombre maravilloso que se humilló tanto, Él pasó por muerte y resurrección y llegó a ser un hombre en la gloria. Tenemos una canción maravillosa que habla de un hombre en la gloria. Su vida está en nosotros. Primero, su humanidad, nada más que estaba en esta tierra, estaba expuesto a todas las cosas de la tierra, pero a través de su muerte y su resurrección, su humanidad fue elevada. Es ahora un hombre en la gloria. En Juan 17 también lo expresa. Y ahora, Padre, amén, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti con la gloria que tuve. Pasó por muerte y resurrección y el Señor Padre también glorificó su humanidad. Versículo 5. Y ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora está a la diestra del Padre de Dios. Y Él quiere llevarnos a ese mismo lugar, para que seamos uno con Él y con Dios, y seamos glorificados juntamente con Él. Podríamos preguntarnos por qué el Señor soportó todas estas cosas. Podríamos hablar mucho de ello, pero sí quisiera mencionar algunos puntos. Lo primero es para juzgar a Satanás. Esto sucedió en su muerte en la cruz. En Hebreos 2, 14 y 15. Así por Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeta a servidumbre. Esto sucedió cuando murió. Ahí Satanás fue vencido. Cuando Jesús murió, todo lo viejo, toda la vieja creación fue terminada. Todo se lo llevó consigo y con ello también a Satanás. Todo fue destruido, terminado. Gloria al Señor. Podemos asirnos de esto. A Satanás le fue quitado toda la potestad. A él le fue quitado. Ningún poder tiene. El Hijo de Dios está por encima de todo y nosotros somos uno con Él. También lo vemos en 1 Corintios
15.
El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Adán en el jardín del Edén. Y el último Adán, el espíritu que da la vida. ¿Quién es el último Adán? ¿Quién sabe quién es el último Adán? Jesús es el último Adán o el postrer Adán. Con él, toda la generación adámica fue terminada. El viejo hombre, la carne, el pecado, todo fue terminado. Pero hay un postrer Adán, el que terminó con todo esto. Él es Jesús, el último Adán. Y con él, es el último, y con él termina Adán. Terminó toda la vieja creación. Por eso, de esta manera destruyó a Satanás, destruyendo a la vieja creación. Estas son dos partes negativas, pero también hay unas partes positivas. Leemos en 2 Corintios 5, 17. Aquí se trata ya también de nosotros, nos concierne a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús introdujo la nueva creación por medio de su muerte y resurrección. Él es primogénito de toda la creación y también es el primogénito de entre los muertos. Estas dos cosas. Por un lado, primogénito de toda la creación y por otro, primogénito de entre los muertos como hijo del hombre. Y aquí surgió la nueva creación por medio de él. Y cada cual que recibe a Jesucristo en su vida es parte de esta nueva creación. Una nueva creación está dentro de ti. Cuando yo fui bautizado, este versículo fue tan vivo para mí. Estaba feliz. Tengo una nueva creación dentro de mí. Lo viejo ha pasado. Todo ha sido hecho nuevo. Gloria al Señor. El Señor produjo esto a través de su muerte y su resurrección. La nueva creación. Y con la nueva creación, también al nuevo hombre. Esto es muy precioso. En Efesios 2, lo que ha dicho Efesios 2.
Indem er, der Herr Jesus, in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen
verrichtet hat. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, todo fue abolido. También la ley con los mandamientos. ¿Para qué? Para crear en sí mismo, los dos, los judíos y los gentiles, y crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esto lo hizo el Señor a través de su muerte y su resurrección. Un nuevo hombre en el cual participamos y al que podemos vestir, del que podemos vestirnos. Podemos vestirnos de este nuevo hombre. Antes no era posible, pero ahora sí podemos vestirnos porque ahora ha sido creado en Cristo. Y esto no es algo que haces tú solo para ti mismo, sino en comunión con los hermanos nos vestimos del nuevo hombre. Cada día de nuevo, cuando te levantas por la mañana y te vistes con tu ropa, piensa, ahora también me visto del nuevo hombre. No solamente mi pantalón o mi camisa, sino que me visto de Cristo, al Cristo viviente, a este nuevo hombre.
Amén.
De esta manera, Él es el primogénito de entre los muertos.
Durch seine Totenauferstehung vollbracht. Und das ist, schwingt alles damit drin.
Lo consumió a través de su muerte y la resurrección. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Mi Señor es el primogénito de entre los muertos. Él fue a través de la muerte y la resurrección y nosotros vivimos en Él. Y aunque tengamos que morir, el Señor nos resucitará. Y con esto también Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo vemos en muchas partes en la Escritura. Quiero leer en Apocalipsis 1, 12 al 16. Estas tres partes van juntas, ¿no? Con estos versículos de Colosenses en Juan 1, Hebreos 1 y Apocalipsis capítulo 1. El Hijo de Dios en Hebreos y en Juan. Y en Apocalipsis 1, Él se revela como el Hijo del Hombre. Juan estaba en la isla de Patmos. Y oyó una voz detrás de sí, se vuelve, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es el Hijo del Hombre. Ya no es el Señor que estaba andando sobre la tierra, era el mismo, pero es ahora el Hombre en la gloria. Sigue siendo hombre, pero su su expresión era de tal manera que Juan se cayó casi como muerto a sus pies. Es bueno y es importante y sano que veamos y temamos al Señor como cabeza de la iglesia, que lo respetemos y no nos atrevamos a responderle. También tenemos que ver a esta parte delante de nuestros ojos, también este aspecto del Señor. Creo que en la cristiandad se ha perdido esta parte del Señor, ese aspecto del Señor. Es el Señor al que también obedecemos. Él sigue siendo el Hijo del Hombre, como Juan lo describe, cayó casi como muerto, pero él puso su derecha y le dijo, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Él está por ti, nunca está en contra tuya. Aunque tú le respondas mal, él está por ti. Él sabe cómo tratarte y no debemos cargar demasiado su paciencia. Por eso es bueno estar sometidos al Señor. Como dice Efesios, la iglesia está sometida a Cristo en todas las cosas, completamente. Es sometida a Cristo. Él es la cabeza. Si mis miembros no se someten a la cabeza, entonces es algo terrible si mi brazo hace cosas raras. Igual la iglesia tiene que estar sometida a Cristo, completamente sometida. Esto es glorioso. Y el Señor, como la cabeza, nos ama. Él está por nosotros e incluso murió por ti. Tú eres tan valioso para Él. Y si tenemos temor de Él, no es un temor raro. Tal vez sea la palabra habla de temor, que temamos a Dios. Hay un significado más profundo en ello, ¿no? Honrarle a Él, someternos a Él. Él es la cabeza de la iglesia. Y como tal, en el capítulo 2 y 3, cuando habla a las iglesias, es un hablar lleno de amor, pero también lleno de amonestación. El Señor habla claro ahí, de forma clara. Nos lo dice con mucha claridad. Dice, esto y lo otro está bien lo que habéis hecho, pero tengo contra ti. Y también necesitamos este tipo de hablar. Porque la iglesia debe también agradar al Padre. Aunque el agrado del Padre está en el Hijo, pero también la iglesia tiene que agradar al Padre. Necesitamos su amor, su complacencia, pero también necesitamos su juzgar y su corrección. Y llegando al último punto en Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud del Padre mora en él.
sehr schön auch zeigt. Das heißt, Christus die Wirklichkeit aller geistlichen Dinge.
Hay un libro que se llama Cristo, la realidad de todas las cosas espirituales. Si queréis mirarlo después de la conferencia, leerlo. Empecé a leerlo antes de la conferencia y la verdad que es muy bueno el libro. Por supuesto que necesitamos la palabra en primer lugar, pero a veces para entender la palabra y para introducirnos en esta palabra tan maravillosa, generaciones de hombres han trabajado, han leído la palabra, han escrito sobre la palabra, y tú piensas que puedes abrir la Biblia y entrar dentro de ello y entenderlo todo. Pero necesitamos también la ayuda de otros. Tenemos a los hermanos en la iglesia y a también muchos hermanos que han vivido antes que nosotros y pueden ayudarnos con sus escritos. No nos deben apartar de la Biblia ni sustituir la palabra de Dios, pero sí deben ayudarnos. Si es un buen libro, hay algunos libros que a lo mejor no sirven, pero sí hay buenos libros también. Yo me he aprovechado mucho de ello, para introducirme en la palabra, porque si no, a veces solo entiendo un poquito, pero de esta manera el Señor me puede dar incluso más luz. Gloria al Señor. Cristo es la realidad de todas las cosas espirituales. Toda la plenitud de Dios habita en Él. En el Evangelio de Juan, hay tantos versículos donde dice yo soy. Y es maravilloso leerlos, ¿no? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Todo esto es el Señor. Toda la plenitud está en Él. Si tienes alguna necesidad, puedes venir al Señor. En Él está la plenitud. Ahí está el yo soy. Algunos buscan allí, otros buscan ayuda aquí, allá. Esto me puede ayudar. Hay personas que nos ayudan. Pero ven al Señor, Él es el yo soy. El hermano tal y cual no es el yo soy. En Él está la plenitud de Dios. Y lo maravilloso es que en todo esto Él es la vid y hay una y sigue la frase y vosotros sois los pámpanos. Así sigue la frase. Es decir, que nosotros estamos asidos a esa vid. Estamos agarrados a la vid. ¿Y qué recibimos de la vid? Recibimos toda la savia. Y todo lo que está descrito aquí, como la luz del mundo, también tienes luz. Si Él es la puerta, Él es tu puerta, Él es el pan, Él es la resurrección, Él es la vida. Tú a lo mejor no tienes ningún camino en tu vida, pero el Señor es el camino para ti. Él es la vid y tú eres el pámpano. Toda la plenitud de Dios mora en Él. Y vosotros sois completos en Él. Hay tres cosas más que tengo que añadir. Vosotros seguro que conocéis más. En Apocalipsis nos habla de que Él es el principio y el fin, la alfa y omega, el principio, el viviente, la raíz y el descendiente de David. ¿Quién puede ser esto? Solo el Señor. Y yo soy la estrella de la mañana. Todo esto es el Señor. Gracias, Señor, por tu persona maravillosa. Aparécete a nosotros, Señor, para que te veamos. Amén.